La Comisión Provincial por la Memoria le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que entienda los abusos cometidos por militares a ex combatientes de Malvinas como crímenes de lesa humanidad y que, por lo tanto, sean considerados imprescriptibles. Durante el conflicto de Malvinas, los militares aplicaron la misma metodología de terrorismo de Estado desplegada en el país durante aquellos años. Los mismos oficiales que reprimieron, asesinaron y desaparecieron fueron los que condujeron la guerra. Una manera de resarcir en parte, homenajear en un todo, a los muertos en la guerra por Malvinas, a los más de 400 suicidados hasta nuestros días. En poco tiempo se cumplen 30 años de la última locura de la dictadura. Esperemos que el siglo XXI, desde la diplomacia, se termine con los enclaves coloniales.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Grabando otro miércoles para que puedas escuchar Bajo el Volcán, los jueves de 18 a 19 horas. Con Gustavo en la operación técnica, Lucía en producción. Soy Carlos Prado junto con mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, intentando hacer un buen programa de radio. ¿Qué dice, amigo?
Bien, nos quedamos en el intento, pero bueno. Estamos escuchando, como escuchamos habitualmente de fondo, en este caso, El Guitarrazo. Un disco que reúne a Salinas, González y Tomatito, ni más ni menos, en las guitarras. Un clásico, diría yo, ya de la música de guitarras.
Brillante.
En nuestro país, un discazo. El Guitarrazo, y así se llama. Y escuchamos un tema que se llama Ahora, el que estamos escuchando. Para Troilo y Salgan, así se llama. Bueno, Carlos, vos hablabas de Malvinas antes de dar los datos civiles de este programa, esos de comunicación y qué sé yo. Hablabas de Malvinas y a propósito de esto de las torturas, ayer escuché una muy muy interesante entrevista que Ernesto Tenenbaum le hizo a un excombatiente de origen judío. Y él contaba lo que fueron las torturas y los padecimientos a los que fue sometido por su oficial a cargo por su condición de tal. Y la verdad que me impresionó mucho. Uno está curtido en esto de escuchar relatos, pero nunca deja de sentir que hay algo más de lo que uno creía. Y a propósito de eso, hay un libro que se llama Rabinos de Malvinas, de Hernando Dobri, que salió ahora, y cuenta un poco cómo fue la guerra del Atlántico Sur y el antisemitismo. ¿Qué pasaba con los soldados de origen judío que fueron enviados a Malvinas? Y me parece que es un tema más de los que hay que empezar a rever para seguir completando la memoria de, en este caso, Malvinas, que fue parte de un proceso del cual hablaremos seguramente en un ratito nomás.
¿Cómo no?
¿Cómo se comunica la gente con nosotros, Carlos?
Por mail es programa@bajoelvolcan.com.ar. Puede entrar a nuestra página, muy bien armadita por vos, mantenida.
La mantenida.
www.bajoelvolcan.com.ar.
Si me está escuchando mi esposa y se entera que tengo una mantenida. Sí, puede entrar a www.bajoelvolcan.com.ar, dejarnos allí comentarios o buscarnos en Facebook. Buscarnos en el Facebook, allí donde estamos cerca de los 100 amigos. Estamos en el desafío de llegar a los 100 amigos ahora nomás en abril, así que pueden entrar ahí y hacerse amigos nuestro. Y si son amigos, qué sé yo, por ahí nos jugamos un partido de fútbol juntos, nos tomamos unas cervezas.
Cuando dentro de poco que voy a entrar en Facebook, que yo tengo 1.000.000 de amigos, vamos a
a superar la cantidad. Vamos a arrancar este programa con unas largas voces de la semana.
¿Cómo no?
Los eventos callejeros tienen que ver como en tantas ciudades del mundo, digamos, tienen que ver con la promoción de la ciudad. Efectivamente, cuando uno mira la Fórmula 1 en Mónaco, le da mucha más promoción a la ciudad que dentro de un autódromo.
Ministro, dijeron algunos legisladores de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires que no habían hecho los estudios ambientales del impacto que la carrera puede tener sobre el patrimonio histórico, digamos, urbano de la ciudad.
No, eso no es así. Eso está toda esta carrera se hace porque hay una ley de la legislatura votada con amplísima mayoría, yo creo el año pasado, no me acuerdo si el año pasado o el anteaño, que autoriza este tipo de carreras.
Bajo el volcán.
14 años después que el Papa Juan Pablo II nos visitara, el bloqueo económico, político y mediático contra Cuba persiste e endurecido en el sector financiero. Como aparece en el memorando norteamericano del 6 de abril de 1960, desclasificado décadas después, su objetivo sigue siendo, cito, causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno.
Bajo el volcán.
Para decir la verdad, no hay seguridad acá en Chubut. En menos de una semana se fueron 3 jóvenes ya, lo han matado, a uno lo descuartizaron y no hay rastro de nada, nadie sabe nada, nadie vio nada. En el caso de Bruno Rodríguez también, porque él vino a hacer unos trámites de un testigo en la causa de mi pibe, que él estaba en la comisaría detenido ese día, y él vio todo y lamentablemente lo encontramos con esta sorpresa, ¿no? Que le pegaron 3 puñaladas y murió en el hospital. Están matando a todos los jóvenes. En el 2010 mataron a Julián Antillanca y todos los policías salieron a suerte. Y habiendo prueba, todo, y al pibe ese lo mataron en el 2010 y el juicio se hizo ahora y salieron todos a suelto los policías.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bueno, mientras seguimos escuchando el guitarrazo González Salinas Tomatito, yo sé que a ustedes gustan las carreras, supongo que el fin de semana estará allá.
No, la verdad que no, lo que los monegascos son así los que vienen a Mónaco. No tienen subte porque hoy fue complejo llegar al subte. Los bloques esos de cemento, apenas dejaron uno y imagínate a la hora pico cruzar Perú y Avenida de Mayo, Diagonal Norte y Florida. No es sencillo.
Claro, porque dejaron un solo pequeño pasillo.
Claro, muy chiquito. Y
bueno, yo quería decir a propósito de lo que dice el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, no tanto lo que dice respecto a los monegascos, porque me tienen sin cuidado, y supongo que él también,
quiero creer, si no, ya estamos en el delirius tremens.
Lo que quiero decir es que, porque le hacen una pregunta, y le dicen si es verdad que no han hecho el estudio de impacto ambiental. Y él dice, no es verdad. Y sale hablando de que esto tiene que ver con una ley que votó la mayoría, que él no se acuerda si fue el año pasado o el anteaño pasado. No hay un estudio de impacto ambiental. Lo que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el trámite administrativo correspondiente es equiparar el impacto ambiental a un impacto ambiental hecho en una ciudad de la provincia de Santa Fe. Con lo cual, una pequeña ciudad de la provincia de Santa Fe, plana, relativamente nueva, subsumieron el estudio de impacto ambiental ese al de la Ciudad de Buenos Aires. Para que ustedes entiendan, la carrera va a pasar cerca de muchos museos y muchos lugares históricos que están protegidos por leyes en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la Catedral Metropolitana va a pasar justo por el costado porque vienen por Diagonal y doblan en Avenida de Mayo. Pasan por el costado de la Catedral, construida entre 1758 y 1823.
O sea, esa zona es...
Van a pasar junto al Cabildo, construido en 1725. Y la Casa Rosada, que está construida en 1898. Son todos edificios y, por supuesto, van a pasar cerca de la iglesia de San Ignacio, construida en 1712, la jefatura de gobierno porteño, la legislatura, la Casa de la Cultura, el edificio de la prensa.
Claro.
también una casa, un edificio muy antiguo. Todos esos edificios van a estar sometidos a las vibraciones que impone autos pasando a la velocidad que pasan.
Por otra parte, son autos que pueden desarrollar velocidades de hasta 280 kilómetros por hora, que pueden entrar las curvas perfectamente a 230 kilómetros por hora, y la curva que va de diagonal a Avenida de Mayo es una curva muy cerrada. Según un acta compromiso aparentemente firmada por los por la organización y la Ciudad de Buenos Aires, no la van a dar a más de 150-160 kilómetros por hora. No me acuerdo ahora el dato exacto, porque hay serios riesgos para la vida, serios riesgos de accidentes por el tipo de curva que es.
Porque van a ir miles de personas.
Y por la superficie. Por otra parte, que no es una superficie de autódromo, o sea, no tiene la misma adherencia que el pavimento de un autódromo. Entonces, hay una serie de irregularidades y la ley, que no está publicada en el sitio de la Ciudad de Buenos Aires, porque lo busqué y llamé a un abogado experto en esto de buscar leyes para que me busque la ley y no me la pudo encontrar. La ley es una ley que deroga una ordenanza por la cual se habían prohibido las carreras de autos en los circuitos callejeros en la Ciudad de Buenos Aires por la cantidad de muertos que había habido durante las viejas pruebas de circuitos callejeros, como por ejemplo se corría Fórmula 1 en los bosques de Palermo.
Claro.
Y hubo muchos muertos, entonces se decidió prohibir circuitos callejeros en Buenos Aires. Esa ordenanza fue derogada por esta ley, que no fue votada por la mayoría tampoco, como dice Lombardi, y de resulta de eso se hace esto. Esto que es, en definitiva, y no quiero, yo no soy un tipo que hace siempre esto de los medios, un negocio clarín. ¿Qué pasó? Como la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, la ACTC, firmó el convenio para que las carreras de turismo carretera las pase por televisión la TV pública, y quedó afuera del negocio carburando y TIC Sports, Macri hace esta carrera con TIC Super TC 2000,
sí,
que es otra asociación que sí tiene, sigue teniendo la transmisión TIC Sports, que es socio de Clarín. Entonces esto es parte de ese toma y daca, de ese juego de préstamos que se hacen Clarín y Macri a propósito de un futuro político del jefe de gobierno. No sé si fui claro.
Sí, muy claro.
Bueno, ¿la pasó bien el 24?
Bien, sí, bien, contento, porque, bueno, uno se rodea de una generación nueva, ¿no?, que está tomando la posta, cosa que me alegra mucho en cantidad y en calidad. Mucha y fuerte presencia juvenil, ¿no? Vos también lo habrás notado.
Sí, creo que fue un poco la clave.
Cercanos, después nos alejamos, bueno, compartimos una jornada memorable, como siempre, ¿no?
Sí, una linda jornada. Y vimos Verdades Verdaderas, la película de...
con la presencia del director.
De Nico Gil La Vedra, con la presencia del director. ¿Nos gustó?
Muchísimo. Aparte, me encantó que un pibe de 29 años dirija una película muy buena, ¿no? Con una calidad de dirección interesante.
Esto de la memoria que se está construyendo, porque en definitiva, y me parece que es algo esencial, la memoria sigue siendo una construcción siempre. Nunca es una historia congelada. Es una construcción que se va dotando de sentidos. Y cuando los jóvenes empiezan a dotar de sentidos al pasado y empiezan a cargarle represión, sojuzgamiento económico, social y político a ese pasado que uno no quiere volver, lo que empiezan a hacer es también formular cuál es su deseo de presente. Porque la memoria no hace sino llamar al futuro. Y me parece que eso están haciendo los jóvenes, construir esa memoria para también simultáneamente construir un futuro.
Y la mirada también interesante del documento hacia, más allá de los genocidas militares, el apoyo y la fuerte presencia que tuvo en el golpe de Estado todos los grupos económicos, ¿no?
Y por ellos van ahora. Los juicios van por los civiles que apoyaron a la dictadura y que produjeron la transformación económica.
Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios, Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán.
Aunque más no sea por el interés por conocer cosas nuevas y acercarse a sabores y aromas no tan habituales a nuestro paladar porteño agotado de guisos, asados y pastas, Ermac el bodegón ruso de Buenos Aires es una opción interesante. En pleno Almagro, Billinghurst 815, Ermac, queda muy cerca de nuestra radio. Con pinta y estilo de bodegón, Ermac es ruso en su tradición real, más que en la impostación. Quienes trabajan, quienes atienden, quienes lo hacen, tienen el acento y el aspecto de quienes vienen desde aquellas lejanas tierras. Lo mismo que sus platos. No parecen en absoluto elaboraciones complejas y adaptadas de comidas rusas. Son comidas rusas, hechas en Buenos Aires. Esto hace que tengan la veracidad y el nivel desparejo propio de cualquier boliche y no la cuidada y aparatosa presentación de un catering étnico. El vodka, gentileza de la casa, es duro, pero es un buen ingreso a esa comida de sabores fuertes y calorías recomendadas para un invierno porteño. La carta es sencilla en cuanto a la cantidad y la propuesta, pero alcanza para comprobar que la comida rusa incluye variantes para todos los gustos. La atención es amable, con las buenas intenciones de quien intenta complacer al comensal, aun cuando no siempre se ajuste al estilo de bodegón nativo. La comida debería comenzar con una picada de fiambres ahumados y acompañada con un borsch, que es una sopa en base de remolachas. Luego se puede continuar con las pastas rusas, vareniques rellenos de papa y hongos, pelmei, que es una especie de capelletti relleno con carne, y en carnes el cerdo marcha primero, pero también hay pescados y carnes vacunas guisadas. Obviamente el festival de acompañamientos en los platos principales incluye a la papa en varias formas de cocción y el repollo blanco, tan poco frecuentado por la cocina porteña y muy bien servido tanto en los países de Europa del Este como en la propia Rusia. En los postres la estrella de la casa es la torta Napoleón. Ah, para los que dudan y solamente acompañan, algunos platos porteños se sirven, aunque no podemos garantizar cómo salen. Ermac, un rincón ruso en Buenos Aires. Queda en Billinghurst 815. Para los viejos amantes del leninismo puro y duro, seguramente podrá traerles un recuerdo cálido y grato. Y es bueno comentarles que de lunes a viernes funciona normalmente y sábados y domingos tiene un show agregado, porque hay mucha gente que, bueno, como nosotros, nos gusta ir a comer y charlar, reírnos y no presenciar un show. Pero si a alguien le gusta el show, puede ir a Ermac los días sábados y domingos.
Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Olguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el volcán.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán.
Y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
A fines de 1928, la policía comprueba que Di Giovanni vive en San Nicolás 1030. En el informe de orden social se señala: allí suelen concurrir elementos ácratas, entre los cuales figura un tal Scarfó y un cuñado de este, llamado José. En ese informe hay un párrafo que dice a las claras que Severino poco se cuidaba y no podía con su carácter de agitador nato. El sujeto Severino de Giovanni se sirve en la peluquería de Vírgenes 3537, entre cuyos clientes hace propaganda de su ideología anarquista. Lo siguen muy de cerca, pero no lo detienen. Quieren sorprenderlos con la mano en la masa. La policía está cansada de detener a acusados que luego, por falta de pruebas, el juez será obligado a dejar libre. Al día siguiente, el pesquisa José La Rosa, de orden social, informa: se comunica que el sujeto Severino de Giovanni, anoche, siendo las 20:30, se dirigió a Monte Egmont 3834, donde se entrevistó con el sujeto José Scarfó, de profesión mueblero, y a la media hora salió con este dirigiéndose a un café existente en Orán 1100, donde departieron largo rato junto a otros sujetos que allí se encontraban. Di Giovanni regresó a su domicilio de San Nicolás 1030 a la 1 de la mañana, acompañado de otro sujeto quien después se despidió y tomó por la calle Monte Egmont. Al ocurrir esto, la familia Scarfo ya se había mudado de su casa de Monte Egmont y se había trasladado a otra vivienda, quedando allí solamente José, uno de los hijos mayores, quien mostraba amistad y simpatía para con Severino, aunque no era anarquista. Se le siguen todos los pasos. Al día siguiente, el 2 de febrero, el pesquisa informa. A las 18 sale de San Nicolás 1030 el sujeto Scarfo. Miró a todos lados a ver si lo seguían. Lo seguía hasta Monte Egmont 3846, donde permaneció hasta las 21, dirigiéndose hasta el Café de Rivadavia y Esperanza. Allí se encontró con Di Giovanni y estuvieron leyendo unos manuscritos. El informe del 4 de febrero del pesquisa La Rosa es el siguiente. Di Giovanni sigue entrevistándose con esos individuos. El jefe de correos de la sucursal de Rivadavia 2500 declara que el mencionado Di Giovanni, día por medio, después de las 2 de la tarde, retira de dicha sucursal cierta cantidad de correspondencia del extranjero y de esta capital. Di Giovanni sigue manteniendo viva la correspondencia con los antifascistas italianos de Estados Unidos y Francia. Trabaja en la imprenta Biri y compañía, Rivadavia 8224. Por fin, el 7 de febrero de 1928, la policía lo sorprende con un paquete sospechoso que bien puede contener dinamita o armas en la esquina de Venezuela y Avenida La Plata, junto a su connacional Dionisio Di Giustini. Son las 9 de la mañana. A pocos pasos de allí está el local donde funciona la antorcha. Pero en el paquete solo hay volantes. Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia.
De Osvaldo Bayer.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras. Bajo el volcán, palabras.
Frente al dengue, la prevención depende de todos. Tapemos, eliminemos o pongamos boca abajo los objetos que contengan o acumulen agua. Además, usemos repelentes en el cuerpo y ropa, y espirales, pastillas o tabletas en casa. Si sentís dolores musculares o articulares, náuseas, fatiga, dolor de cabeza o fiebre alta, no te automediques y consultá de inmediato a un médico. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad.
Segunda media hora de Bajo el Volcán mientras esperamos a Pedro Brieger, que hoy se nos está haciendo rogar un poquito.
Viene complicada la segunda media hora del programa.
Viene complicada la segunda media hora, pero ayer para nosotros, antes de ayer, para quien está escuchando el programa, la presidenta de la Nación, junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, presentaron el proyecto de modificación de Código Civil y Código Comercial de la Nación, que incluye una modernización, según dijo la Presidenta de la Nación, de un montón de situaciones que el Código contempla con la lógica antigüedad que tiene un Código que fue formulado a fines del siglo pasado y que tiene solo una reforma integral en la década del 60 y que luego, sí, por supuesto, hay leyes, hay un montón de cuerpos jurídicos que modifican algunos artículos del Código Civil o que actualizan artículos del Código Civil, pero lo cierto es que la modificación integral permite nuevamente organizar un solo corpus, dentro de un solo corpus jurídico, lo que es los lineamientos básicos de esta, de la nueva legalidad, por lo menos en Argentina. Y entre las cosas que se empiezan a arreglar, se empiezan a marcar las pautas fundamentales de cómo debe ser, hay varias vinculadas con la filiación, la maternidad y los nuevos métodos.
La adopción, ¿no?
La adopción, por eso decía, en general, la filiación, las relaciones de parentales, la adopción, las nuevas tecnologías de fertilización que existen y que por lo tanto empiezan a generar conflictos
de tipo jurídico, por ejemplo, en caso de una donación de óvulos, ¿quién es la madre o quién es el padre en el caso de una donación de esperma? Digamos que hay una relación biológica que genera una filiación. Quien ha donado el esperma es biológicamente padre de la persona, pero hay que ver cómo empieza a regular el código estos casos en relación con la filiación para el derecho. ¿Quién es el padre para el derecho? Y entonces habla de la voluntad de ser padre o ser madre en relación con esto. Se cambia lo que es muy importante. Hay un apartado que podríamos decir es medio complicado, por lo menos en términos de quienes defendemos el aborto libre, seguro y gratuito, que es definir que la vida comienza en el momento de la concepción.
Volvió a hacerlo.
Aparentemente esto sería, ojo que esto va a pasar por el tamiz del Congreso. Y en el tamiz del Congreso, todo lo que nosotros creemos que es bueno, manejado, atravesado por el lobby de la iglesia y los poderes tradicionales y conservadores de nuestro país, que no son pocos, seguramente pueden sufrir cambios. Del mismo modo, todas aquellas cosas que nosotros creemos malas, tal vez en la lucha de legisladores más progresistas puedan ser modificadas.
Algunos aventuran que va a traer una movida tan fuerte o más que la ley de medios.
Es complicado decirlo. Por lo pronto, la batalla va a ser fuerte, va a ser importante, no va a quedarse allí nomás. Y me parece a mí que va a ser una lucha dura. Yo lo que decía que me parece muy interesante y que sí marca una diferencia clara es que define que la vida, en el caso de la fertilización in vitro, la fertilización fuera del cuerpo de la mujer, la vida recién comienza en el momento de la implantación del óvulo. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy es muy común que en el caso de una fertilización in vitro se fecundan, se hace una poliovulación, hay muchos óvulos, se extraen los óvulos de la mujer, sí. se fertilizan con el semen del padre, se produce varios óvulos fecundados, ¿sí? Y se implantan algunos de esos óvulos fecundados para que luego crezca allí un feto y nazca algún día una persona. ¿Qué pasa? Como no había legislación sobre qué pasa con esos óvulos fecundados, esos embriones,
sí,
se congelaban los embriones. Porque incluso en algunos casos los padres pedían que queden congelados para eventualmente hacer otro implante con esos mismos embriones. Pero los laboratorios, muchas veces los padres ni los reclaman, no tienen ningún derecho sobre esos embriones y no saben qué hacer, porque si los tiran a la basura...
¿Y alguien reclama?
No solo si alguien reclama, alguien les puede decir, ustedes están tirando vida, eso está penalizado. Entonces, esta nueva modificación, al decir que solo hay vida a partir de la implantación del embrión, descarta cualquier penalización sobre no conservar esos embriones.
Pero igual la ofensiva conservadora
se va a venir. Yo tenía ganas de conversar, seguramente lo haremos en otro momento, con Viviana Bernat, autora del libro sobre ADN Detector de Mentiras, así se llama este segundo libro, porque hizo un primer libro también sobre el tema, y en el último capítulo de este muy buen libro ADN Detector de Mentiras, Viviana Bernat planteaba muchas controversias, varias, no solo estas, a propósito de todas las nuevas tecnologías que la genética, la fecundación, claro, el ADN está trayendo, a propósito de los derechos y los conflictos que se pueden plantear en el orden de lo jurídico, justamente a propósito de las nuevas tecnologías. Como ella lo planteaba, me parecía muy apropiado que sea ella quien lo explique. Quedamos que en alguna oportunidad, ahora no podía salir al aire, en alguna oportunidad iba a salir al aire para hablar de esas controversias y que podemos empezar a pensar cómo se verá esta legislación del siglo XXI que ayer mentaba la Presidenta de la Nación.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Seguramente la presencia de autos de carreras corriendo sábado y domingo se va a llevar la agenda, pero no por ello hay que olvidar la nutrida y buena alternativa a esto, ¿no? Que hay.
Por supuesto. Mientras seguimos escuchando, repito, el guitarrazo, Salinas, Lucho González y Tomatito, un discazo. Y les recuerdo que nos pueden escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar o entrar a nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar o buscarnos en el Facebook. En poco tiempo más tendrán a Carlos Prado allí en el Facebook. Mientras decía esto, digo, tenemos algunas cositas para el fin de semana. Hay un reestreno de teatro, un reestreno, digo, porque el año pasado, en el 2011, en el marco de la producción con el Complejo Teatral de Buenos Aires, se había estrenado Lo Último Que Se Puede Esperar, con la dirección de Paco Jiménez, una obra del grupo La Noche en Vela. Paco Jiménez es un viejo, digo, por su larga trayectoria, teatrista cordobés que estuvo exiliado en México, que ha hecho una gran carrera por todo el mundo, muy reconocido en Europa, pero que al regreso volvió a irse a Córdoba, su provincia natal, e instalarse allí a producir teatro. Cada tanto va a París, va a Buenos Aires, va a varios lugares del mundo y produce espectáculos con su grupo La Noche en Vela. Y en este espectáculo, en este caso, Lo Último Que Se Puede Esperar, que va los sábados a las 21:30, aquí nomás, en Patio de Actores, Lerma 568, es un espectáculo que de algún modo hay una puesta en escena con mucho trabajo corporal y mucho trabajo de imaginación, digo, no una narración tradicional, a propósito del fin del mundo y los miedos y las creencias, los mitos que esto genera. Yo, por olfato, no más, recomiendo ir a ver una obra de Paco Jiménez, un tipo que fue siempre muy innovador y que en este caso seguro nos va a hacer encontrar con una sensación, un trabajo con muchas sensaciones a propósito del fin del mundo. Digo, me mostró algo, dije, por ahí me cuenta.
Sí, que Hamacas al Río, Mala Familia, es un cierre del ciclo de música en vivo. Esto va a ser el viernes 30 de marzo, mañana, 19 horas. Y con un bono contribución de 10 mangos. Esto es de alguna manera armado por la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes.
Es parte, como bien decías, el cierre del ciclo de música en vivo que organiza la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes. De eso se trata. Y Hamacas al Río, que es una banda que ha publicado 3 discos y que está encabezada de algún modo por Laura Ciufo en la voz. Esto va a ser entonces mañana, viernes 30, 19 horas, Figueroa Alcorta, 22:80.
Hay un estreno por ahí, ¿no? Con un título más que sugerente, Mi Vida con Perón.
Mi Vida con Perón, sí, en El Desguace. El Desguace, el año pasado habíamos hablado con su director, con Daniel Kerstner, a propósito del ciclo de teatro y conflicto social, creo que se llamaba, teatro... Sí. Un ciclo muy interesante que habían presentado. Bueno, Daniel Kerstner en este caso es el director de este Mi Vida con Perón, sobre textos de Paula Lago, que se presenta en el Desguace Teatro y Almacén Cultural México 3694, México esquina Colombres.
Barrio Boedo.
Que si siguen vendiendo las empanadas de un señor que las hace por ahí caseras, vayan y cómanlas. Yo, cuando fue la presentación de este ciclo el año pasado, al mediodía nos dieron unas empanadas de carne espectaculares. Pero va, entonces, decía, Mi Vida con Perón, que es un texto alrededor de mujeres y la historia del peronismo, va los sábados a las 21 horas en El Desguace, Teatro y Almacén Cultural, México 3694, México esquina Colombres. Y hay un estreno también, yo quiero que no nadie se sienta ofendido o, qué sé yo, aludido, diría, por el título de este estreno de esta obra que se reestrena, que es Viejo, Solo y Puto. Que es una obra que dirige Sergio Boris, que tiene una mirada bien interesante sobre el otro, sobre el cuerpo, sobre el amor, sobre las relaciones, sobre incluso la desesperación. Es una obra que, si bien hacia el final me parece a mí que se resuelve de un modo que es demasiado convencional, me parece que es muy interesante para ver qué pasa en el conurbano, qué pasa un sábado a la noche en el conurbano, ¿Qué pasa un sábado a noche en una farmacia marginal del conurbano bonaerense?
Y aquí dos hermanos, que son los dueños de la farmacia, y algunos amigos con conflictos diversos, instalan un conflicto fuerte. Una obra que tiene momentos muy interesantes y que tiene actuaciones especialmente muy logradas. Viejo Sol y Puto se presenta los sábados a las 23 horas en Humahuaca 3759, en el espacio Callejón, una obra dirigida por Sergio Boris.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible. Ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno
Bajo el Volcán.
Nuevamente, y ante con la posibilidad de dialogar con nuestro columnista en política internacional, que es Pedro Brieger. ¿Cómo te va, Pedro?
Bien, buenas noches.
Bien, gracias por atendernos y comentame tu mirada sobre la, creemos, importante visita del Papa a Cuba.
Mira, está claro que la visita del Papa es una visita política, no estamos hablando solamente de un hombre que va en función religiosa a ver cómo está la comunidad de los fieles en este caso, en este país, en Cuba. El objetivo del Papa es claramente político. La pregunta es, ¿qué busca? ¿Qué busca más allá de que uno puede pensar que la situación de la religión en Cuba tiene dificultades, el país es muy laico, no por el tema de persecución, pero sí por la falta de fieles o de apoyo institucional que puede haber hacia la iglesia, pero está claro también que hubo una gran movida internacional de parte de medios de comunicación para ver si efectivamente el Papa hablaba de derechos humanos, no que calificara a Cuba como una dictadura, eso es, uno puede decir que es impensable que en una visita con estas características el Papa le diga en la cara a Fidel Castro o a Raúl Castro, ustedes son una dictadura. Muy pocos se atreverían a hacer una cosa así en ningún lugar del mundo. Ahora, de todas maneras, lo interesante también, y esto es un poco lo que resaltan los cubanos, es que hay muchos presidentes o jefes de Estado que nos animan a ir a Cuba, que no están dispuestos a pisar Cuba justamente por motivos políticos, y el Papa va y lo hace. Y esto tiene un costado político importante para Cuba porque implica romper con el bloqueo. Y uno de los objetivos de los cubanos siempre es, frente a esta situación, tratar de romper el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Entonces, cualquier visita para ellos en este sentido es importante.
Pedro, Daniel te habla. Pensaba cuando empezó la gira del Papa, que comenzó por México antes de ir a Cuba, se mencionó mucho esta referencia al marxismo que hizo el Papa en un avión, en una especie de conferencia de prensa o una charla con periodistas, donde dijo que el marxismo había demostrado que estaba agotado, y entonces empezó a perfilarse, especialmente en muchos medios del anticastrismo, cuánto impacto, cuánto discurso anticastrista iba a tener esta visita, e incluso la especulación sobre si se iba a reunir con las damas de blanco, si no se iba a reunir con las damas de blanco, si iba a recibir al anticastrismo en la isla, y aparentemente todo eso se fue diluyendo, ¿no?
A ver, que estamos frente a un Papa desde el punto de vista ideológico muy conservador, no es ninguna novedad. Este Papa es el mismo que en su momento, cuando era el cardenal Ratzinger, combatió muy duramente la teología para la liberación. Así que esto no es una expresa. Lo otro creo que tiene que ver con lo que yo te estaba diciendo. Es muy difícil pensar que no hubo un acuerdo político antes del viaje del Papa a Cuba para plantear ahí determinados temas que se tocan o determinados temas que no se tocan.
Claro, pero lo que digo es, me parece que de algún modo, en términos de cuánto deja políticamente esta visita, más allá del análisis que hacés vos, todas las expectativas que los grupos de derecha anticastrista fuera de Cuba estaban teniendo.
Daniel, esos grupos siempre esperan que todo el mundo se pronuncie en contra del gobierno de Cuba. Y por lo general no lo logran. Entonces tienen problemas serios para posicionarse, porque piden cosas muy extremistas. Por eso digo, pedirle a este Papa, por más que haya tenido una visión reaccionaria, por más que haya estado ligado a los sectores más conservadores de la Iglesia, pedirle que en un viaje oficial se encuentre con los sectores de la oposición, y es mucho pedir, me parece. Algunos lo hacen, la verdad no recuerdo quién fue el último político importante que fue a Cuba y se encontró con la Madre Blanca o con alguno de los otros grupos opositores. De todas maneras, aunque lo hubiera hecho, aunque se encontrara con las damas de blanco, que implicaría darle un poco de legitimidad, tampoco me parece que no lo hizo, creo que tampoco tendría un significado tan fuerte. Es más, se reunió con Fidel Castro. Claro. Entonces, lo interesante va a ser leer el día después, como se dice, a ver qué dicen los sectores más reaccionarios respecto de esto.
Claro.
Y seguramente no les gustó.
En el discurso de bienvenida, muy cauto y muy respetuoso, Raúl Castro le recordó a este Papa que en la visita del anterior Papa, hace 14 años atrás, persistía y que persiste el bloqueo, ¿no? Creo que es muy interesante que haya recordado eso.
Es que fue una de las primeras cosas que dijo Raúl Castro, y por eso yo te decía, para el gobierno cubano siempre es importante cualquier manifestación de cualquier dirigente político en contra del bloqueo. De la misma manera que para la oposición al gobierno lo importante es reconocimiento de la dama de blanco, de los grupos opositores, o que digan alguna cosa negativa de Fidel Castro. A ver, si el Papa hubiera estado en Cuba, no se hubiera encontrado con Fidel, y le hubiera dicho algo que hubiera tenido alguna posibilidad de ser ambivalente y que la gente lo hubiera podido tomar como decir, para decir, ven, no se quiere encontrar con Fidel porque considera que Fidel es esto y lo otro, eso lo hubieran hecho, se hubieran agarrado. El problema que creo yo que tienen los sectores opositores es que encima se encontró con Fidel y en un muy buen clima.
Sí, Pedro, te saco un poquito del tema.
Sí,
en estos momentos están ocurriendo protestas y reclamos en Canadá con los estudiantes. ¿Qué tenés para contarnos de lo que está ocurriendo en Canadá en este momento?
Mira, los estudiantes canadienses tienen una larga tradición de lucha por la educación pública gratuita y para que no les suban los aranceles y la matrícula universitaria. Creo que el año pasado estuvieron muy eclipsados porque tuvieron mala suerte. La revuelta en Chile para nosotros fue mucho más importante, y las revueltas en el mundo árabe también. Canadá es uno de los países que tiene mayores mejores nivel de vida en el mundo, y aunque las matrículas son más baratas que en Estados Unidos, los que salen a protestar porque les tocan el bolsillo. Vienen hace semanas con manifestaciones, algunas de ellas impactantes por la cantidad de gente que movilizaron. En Montreal movilizaron cerca de 200.000 personas en las calles, y lo interesante también es que están teniendo un apoyo importante en la región francófona. Recordemos siempre que Canadá, hay como dos Canadá, ¿no? La parte inglesa, Toronto, donde se habla inglés, y la parte francesa, Quebec y Montreal, donde se puede decir que incluso la parte más politizada, porque hace mucho tiempo, a varios años, algunas décadas, que hay movimientos independentistas en Quebec que quieren lograr la separación de Canadá, y que ha habido varios referéndums y que estuvieron ahí de lograr la mayoría. Ahí digo, un pidín de lograr la mayoría. Sí. O sea, estamos hablando de una parte muy politizada. Y cada uno reacciona según sus necesidades. Incluso los países más más adelantados, podemos decir, o de mejor nivel de vida, hay gente que no está bien y la gente sale a protestar. No siempre son los más pobres los que salen a protestar, sino recordemos, incluso el origen del cordobazo en la Argentina, que siempre se hablaba de los trabajadores en las fábricas de Córdoba, que justamente se los calificaba como los mejores pagos o uno de los mejores pagos. Los estudiantes canadienses salen por sus problemas. ¿Le vienen aumentando regularmente la matrícula? No quieren. Tal vez lo novedoso es la magnitud de la movilización, y hay que ver cómo termina. Esto creo que es parte de un proceso que no ha terminado y seguramente seguiremos hablando de Canadá.
Sí, bueno, sí, pero una sola comentario más. Leí tu artículo en el libro sobre las revueltas árabes que sacó Capital Intelectual.
Capital Intelectual, sí.
Un libro bastante muy interesante que reúne, ¿qué fue? ¿Una reunión de septiembre del año pasado?
Exactamente.
Muy interesante tu artículo sobre las revueltas y las revoluciones. Me parece que esclarece mucho lo que fue pasando, la categoría que sobre en cuál se encuadran estos movimientos árabes. Así que recomiendo de paso que la gente lea.
Ah, bueno, te agradezco venir.
El libro.
Te agradecemos siempre, Pedro, esta oportunidad también, y nos estamos viendo.
Pero para mí es un gusto, seguimos la semana que viene, como
Chao.
Siempre.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Deberíamos despedirnos. Creo que ya no nos queda más nada por hacer aquí. Hace 7, 8 horas que estamos.
Pagar y disculparse. Amigo que venía acá.
Será hasta el próximo jueves, un jueves santo. Que nada tiene que ver con San Lorenzo de Almagro ni con el Papa.
Santo como Gustavo, nuestro operador.
O como Godino, el petit orejudo. Chao.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.